Angola se enfrenta en la actualidad al peor brote de fiebre amarilla de los últimos 30 años. En menos de 4 meses se ha extendido a 6 de las 18 provincias del país, con un balance de cerca de 180 fallecidos. La enfermedad, de la que se registran brotes como este en zonas tropicales, se propaga con gran facilidad entre las personas, de ahí la rápida extensión de la epidemia. Angola es uno de los países africanos en los que la fiebre amarilla es endémica. No existe un tratamiento eficaz contra la fiebre amarilla y la vacunación es hoy por hoy la mejor forma de protegerse. La historia de esta enfermedad es el sexto capítulo de la Historia de las Plagas que este curso nos ofrece Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo Vasco de la Historia de la Medicina y de las Ciencias, fundado por la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon, Eva.
¿Cómo se manifiesta la gripe amarilla?
Bueno, tal y como dice el nombre, se trata de una fiebre que tiene como síntoma principal la ictericia, esa piel amarilla. Suele tener un pico inicial de fiebre de 38-41 grados, una fiebre fuerte y brusca, la cual aparece pues dolor articular, náuseas, vómitos y demás, mejora y a los 3-4 días empeora de forma brusca, empeorando todos los síntomas previos y apareciendo nuevos, como pueden ser debido a los problemas de coagulación y demás, pues los sangrados. De ahí viene el nombre tan español de vómito negro, frente a los ingleses que le han denominado clásicamente la fiebre amarilla, la peste amarilla. Incluso los españoles resaltaban el tema del vómito porque las náuseas que se provocaban y las náuseas repetidas y los problemas de coagulación, pues ataca al hígado en concreto este virus, provocaban alteraciones de la coagulación y por lo tanto la ruptura de capilares y sangrados constantes, tanto pues epístasis, es decir, sangrados nasales, como finalmente pues en los vómitos que se expulsa la sangre, que normalmente, como sabéis, suele tener un color más oscuro. Uh-huh. De ahí recibe su nombre y de hecho el primer nombre que se le da, que es Slaka, en maya significa literalmente vómito negro.
Ajá. ¿Cuál es el vector de transmisión de esta enfermedad?
Pues es el Aedes aegypti, este maravilloso mosquito que además nos trae otras fiebres hemorrágicas como el dengue o el chikungunya y que crece bastante bien en zonas tropicales. Necesita una temperatura y una humedad determinada. De hecho, o sea, está calculado que en temperaturas de 21 grados necesita la larva unos 18 días para crecer y convertirse en mosquito, frente a temperaturas de 37 donde en 4 días ya se ha desarrollado. Entonces tiene un desarrollo muy rápido en temperaturas tropicales, que es donde parece ser que fue endémico.
Ajá. ¿Y cuál es el pronóstico de esta enfermedad? ¿Hasta qué punto puede ser mortal la fiebre amarilla?
Bueno, tiene una mortalidad elevada debido a la deshidratación y a que los lugares donde ocurre muchas veces no tienen la mejor asistencia sanitaria. No tenemos cifras de mortalidad recientes porque en los países del primer mundo donde ocurre es raro, aunque recientemente a raíz de lo de Angola hemos tenido, pues el día jueves creo que se publicó en China un caso ya importado y probablemente pueda haber alguno más. Pero en países del primer y segundo mundo donde hay pues eso, sistemas sanitarios desarrollados, no se ha vivido de forma que no tenemos cifras actualizadas. Pero, por ejemplo, pues en la época postrevolucionaria en Estados Unidos y también la guerra de la secesión, la mortalidad solía rondar entre un 40-50% de los enfermos. Tiene una mortalidad elevada. De hecho, veremos que varios investigadores fallecieron por ello cuando se expusieron voluntariamente. Y además va muy ligado a la precocidad con la cual se te proporciona esa asistencia sanitaria, que principalmente soporte hidroelectrolítico, ¿eh? Tampoco se necesita gran cosa. Y luego las alteraciones de la coagulación y las transfusiones cuando se precisan, que ya es menos frecuente.
Uh-huh. El origen es africano, la zona tropical de África, pero se exporta a otros lugares del mundo.
Bueno, esto, lo de los orígenes es lo de siempre. Aquí además no hay paleomicrobiología que nos pueda sacar del apuro. La versión tradicional era que se fue de África a América a través del famoso intercambio colombino que se suele decir, aunque también es verdad que han surgido hipótesis como que es posible que realmente estuviera primero en América, viajara a través de los barcos negreros a África, que allí, por decirlo de alguna forma, se extendiera y finalmente llegara a Estados Unidos y al resto de Europa. Bueno, yo no me voy a decantar por ninguna hipótesis porque no es nuestro trabajo, pero sí que quería resaltar que se ha olvidado muchas veces en esta especie de triángulo que formaba América, bueno, Sudamérica, Europa y África, el papel de las islas del Caribe. Porque en las islas del Caribe era el paso intermedio entre un lugar y otro, y es de los primeros sitios donde precisamente se habla de la epidemia. La bibliografía española, bueno, podemos decir incluso latinoamericana, hispana en general, habla de que, por ejemplo, en el 1555 en Brasil hubo casos. Son unos misioneros portugueses quienes lo comentan. Y posteriormente en las islas del Cabo Verde, de nuevo bajo dominación en aquel momento en la corona portuguesa, se habla de nuevo de que los barcos que venían de América se habían contagiado allí. Entonces, más allá de lo que dice la bibliografía inglesa, que es que esto despierta por primera vez ya en 1647, en Barbados y demás, yo quiero resaltar que ese papel intermedio a mitad de camino en la mayoría, porque tenían que reponer tanto agua y de hecho por ahí puede venir el problema, ha podido jugar igual incluso el papel de origen. Lo que ocurre en estas islas caribeñas, algunas bajo dominación portuguesa, otras holandesa, era que había plantaciones de azúcar. Y en esas plantaciones de azúcar, el azúcar de caña se deja en unas jarras. No voy a decir que es de secar, pero más o menos ese es el proceso. Precisamente dejando un poco de agua estancada, donde la larva cría muy bien. Entonces, el papel de las islas ha podido ser más relevante de lo que se ha pensado hasta ahora, porque siempre se ha hablado de que los africanos, de hecho, los esclavos negros eran más resistentes a la enfermedad frente a los amerindios, y que por ello, pues probablemente venía de África. Pero también es verdad que podría ser que se encontrara en la zona del Amazonas, porque se han encontrado en monos allí, de la misma forma que se han encontrado en monos en África, y parece ser que entre los primates, pues esto puede ser endémico en zonas tropicales. Pero que el contacto con los seres humanos, en el caso del Amazonas, no hubiera, por decirlo de alguna forma, dado el salto, y que no se hubieran manifestado todavía en seres humanos. Pero bueno, lo de siempre, debatido y complicado.
Lo que sí parece que está más claro es que el salto entre especies vino de los primates, ¿no?
Sí, efectivamente. En este caso, al igual que en otros virus, tenemos un reservorio que parece ser los primates y un vector que lo transmite a los seres humanos. Por eso, no, en puridad no podríamos hablar de contagio de ser humano a ser humano. Lo que ocurre es que en zonas donde hay mucha densidad de este mosquito, el Aedes aegypti, al final casi es de ser humano a ser humano, porque pica uno. Es verdad que tienen que pasar unos días y luego pica otro, y por lo tanto sí hay un contagio persona a persona, pero mediado por un vector, de donde viene el nombre, ¿no? Entonces, las primeras estrategias para abordar la enfermedad intentaron dirigirse, cuando ya se determinó que la culpa era del mosquito, hacia eso, hacia el vector. Y por eso, de hecho, es un comportamiento distinto al cólera, porque también es una enfermedad que aparece en el siglo XIX sobre todo, que está un poco vinculada al agua, y de hecho también esto está un poco vinculado al agua, las aguas estancadas, pero en este caso hay un vector de por medio, al igual que en la malaria.
¿Cuándo y dónde tiene lugar la primera gran epidemia de fiebre amarilla?
Bueno, la de 1555 en las misiones jesuitas parece bastante demostrada, pero la que la bibliografía, pues eso, británica, anglosajona, suele reseñar es la que ocurre en Jamaica. En Jamaica, porque había ocurrido previamente en Yucatán, es decir, México, y en La Habana. ¿Qué ocurre? En 1647, más o menos, en Barbados, donde estaban estas explotaciones azucareras, bajo dominio holandés, había habido un gran cambio ecológico, estalla la epidemia. De ahí pasa, parece ser, a través del el comercio internacional, a Yucatán, La Habana. Veremos que La Habana es algo que aparece constantemente y que tiene gran relevancia en el tema geopolítico. Y que de ahí parece ser que se extiende otra vez a Brasil y da incluso un pequeño brote inicial en Nueva York, aunque habría épocas peores, en 1686. Llega en 1690 incluso a Martinica y, bueno, da brotes ocasionales, no especialmente graves, porque a fin de cuentas es una epidemia que se acaba normalmente en invierno por el tema de que el mosquito no es capaz de resistir el frío, pero algunas de las ondas epidémicas que provoca tienen una relevancia importante. Por ejemplo, la de 1778 ya en Marsella, que llega incluso hasta Gales, a la fría y húmeda Gales, que no estamos hablando de cualquier sitio. Bueno, causa una gran mortandad acompañado con con la temporada estival. Las investigaciones históricas que se han realizado en Buenos Aires ponen de relevancia que, bueno, casi acabó con la población de Buenos Aires. Más del 60-50% de la población de Buenos Aires sufrió en 1870 y pico una de las peores epidemias que ha tenido el Cono Sur. Entonces, Allí sí ha sido más constante, pero también es verdad que las poblaciones eran menores y la relevancia para la corona, pues bueno, no había tanto empeño en tomar medidas en el terreno, pero sí cuando llegaban.
Hay unas epidemias de fiebre amarilla o vómito negro que queremos reseñar porque tienen lugar durante las guerras de independencia de Estados Unidos y España. Cuando las plagas se alían con la guerra, pues todo se empeora.
Sí, además, esto muchas veces olvidamos el panorama geopolítico y se nos olvida cómo empieza Haití, cómo empieza Estados Unidos y cómo empieza la guerra de la independencia en España, porque son tres guerras que van unidas las unas a las otras. En 1789, más o menos cuando coincide con la Revolución Francesa, ocurre la rebelión en Haití, la primera gran rebelión por parte de los esclavos. Y algunos de los que huyen, porque en 1791 ya ocurre otra vez una rebelión de los esclavos y esta vez incluso ya se organizan como ejército, huyen a Estados Unidos. Porque aunque se les había dado ya la emancipación por parte de la Asamblea Francesa, a la Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa, varios de los colonos tienen que salir por patas con lo que tenía. Y llega a Filadelfia, capital en aquel entonces de los recién creados Estados Unidos de América, que de hecho todavía incluso no tenía ni constitución. Filadelfia es una ciudad que por sus características geográficas, como veremos en todas, es decir, tenía zonas de aguas estancadas, tenía zona de río, estaba relativamente cerca para el comercio internacional, bueno, tenía todo lo perfecto y además coincide con unas lluvias torrenciales en verano, de forma que la larva crió maravillosamente. Se dice, y parece poder afirmarse, que el brote empieza en la casa de huésped de Dennett en la calle North Water de Filadelfia.
Vaya, sí que es exacto.
Específico. De hecho, se sabe que fueron con dos marineros franceses que venían huyendo de Haití. Uno de ellos se enferma, el otro fallece casi el mismo día y finalmente el otro también termina falleciendo y de ahí se empieza a extender toda la epidemia. En aquel entonces el gobierno estadounidense estaba bastante reducido, era el tesoro o la hacienda, correos, el ejército, el ministerio de guerra, la vicepresidencia y ya está. Y casualmente esos, bueno, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, el famoso Alexander Hamilton y John Knox fueron precisamente los que tuvieron que lidiar con aquello. Y finalmente tuvieron que cerrar el gobierno estadounidense. Es uno de los casos de cierre de gobierno estadounidense de estos tan famoso que se suele poner. La situación cero pues fue esta. En este caso no fue por temas económicos, en este caso fue porque estaban falleciendo los funcionarios. Por poner un ejemplo, la tesorería tenía 3 empleados al inicio y fallecieron los 3. El Ministerio de Guerra tenía 6 y de ellos enfermaron 5. Washington termina decidiendo, bueno, empleados fijos, es decir, no el ejército.
Sí, sí.
Washington decide sacar finalmente el ejército y el ministerio a las afueras de Filadelfia, se establecen cuarentenas y el propio Hamilton, que insisto, es una de las figuras de referencia en la historia revolucionaria estadounidense, que era el secretario de Hacienda, del Tesoro, lo que se entiende hoy en día, él intenta huir, es de los últimos en salir, y él intenta ir a su casa, a Nueva York, donde habían huido algunos de sus empleados del Tesoro, porque Nueva York era una de las sedes donde había funcionado y uno de los puntos de comercio referencia para el pago de aduanas y demás. En Nueva York le vetan el acceso, a pesar de que va con su mujer, tal, porque Hamilton ya estaba enfermo y le ven ictérico y le prohíbe. Así que pues se va a la casa del suegro, que supongo que no debió ser plato o buen gusto, y menos aún porque le pusieron una escuadra acompañándoles para asegurarse de que se realizaban las labores de desinfección adecuadas y se quemaron todas sus pertenencias, se salvaron sus escritos, eso lo dejaron por fortuna, pero quemaron de todo y desinfectaron al servicio y hasta a los caballos. Y se estableció en Albany, en el norte del estado de Nueva York, donde le dejaron recuperarse ya un poco en paz. A decir verdad, fue un golpe muy importante, no solo por el cierre que supuso del gobierno federal, sino porque en aquel entonces todavía estaban en guerra y bueno, que el ministerio se desarmara por completo y se descoordinara tuvo bastantes consecuencias. Pero todo se inicia por el movimiento de personas que ocurre en Haití y a su vez Los rebrotes se relacionarán en muchas ocasiones por las distintas rebeliones que ocurren y la huida de personas, no solo en Filadelfia, sino cuando se invade la Española, muchos dominicanos. La isla queda dividida en dos, la parte francesa sería Haití, la parte española sería la República Dominicana. Pues muchos dominicanos huyen, colonos especialmente, a Sudamérica y a España. Y da la casualidad que normalmente en la huida pues te llevas unos víveres. Y se ha hablado mucho, y es que debe ser así, que el mosquito crece muy bien en las famosas cupelas con agua, porque ahí queda un borde de agua estancada donde sobreviven muy bien. Y si no abres además la cupela, con más razón. Incluso cuando se trataba de agua, más se contagiaba el interior, lo cual ya era mucho peor. Entonces, la transmisión probablemente fue por esas aguas estancadas asociadas a esos envases. Preocupación que, por cierto, hoy en día todavía persiste con el famoso Albopictus y el Zika, donde se cree que fue en los restos de agua de las ruedas reutilizadas de Sudamérica como llegó de nuevo a la península.
¿Y así llegó también a la Guerra de Independencia Española?
No tenemos claro, pero es lo más lógico. Porque Cádiz era el... como sabéis, Cádiz estaba asediado por parte del ejército francés y subsistía gracias al apoyo del Reino Unido. Se habla de unos soldados franceses que estaban en el barrio de los Capuchinos y que más o menos en 1804 ya había dado un brote. Entonces, en 1810, en marzo, entre los prisioneros aparece un brote, se extiende al barrio de los Capuchinos. Además, como siempre, afecta especialmente a cárceles y hospitales. Y el diputado de Sanidad, yo creo que es una mala traducción, yo creo que era el presidente de la Junta de Sanidad de Cádiz local, José María Lila, manda a declarar secreto el caso y que se oculte porque en aquel momento se iba a iniciar, en septiembre se inicia la Convención Constitucional, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, se iba a realizar en Cádiz y estaban llegando algunos diputados, otros se estaban encontrando con problemas y el declarar la epidemia podía dar al traste con todo aquello. Entonces, durante toda la Convención Constitucional se realizan reuniones secretas, de las cuales tenemos testimonio gracias a los participantes, donde se debatió en muchas ocasiones el traslado de la Convención de las Cortes de la isla de León, que era donde estaba localizada en concreto, a la propia ciudad de Cádiz, creyendo que quizá las marismas y demás podían ser un riesgo. Realmente probablemente estaban más protegidos en la isla que en la propia ciudad de Cádiz. Se ejerció cierto grado de censura, pero sobre todo lo que se hizo fue falsificar los datos. Se ocultaban las actas de las reuniones secretas donde se debatía sobre el traslado y luego a los periódicos de la época, que además había libertad de prensa, entonces lo contaban casi todo, directamente se les mintió. Por ejemplo, había, pues, en noviembre, si la convención empieza el 24 de septiembre y el 6 es cuando ya se empieza a debatir, el 6 de octubre, que hay que trasladar igual las cortes, el 20 de noviembre se aprueba una comisión para investigar la epidemia que está ocurriendo en la ciudad de Cádiz. Bueno, pues es en noviembre cuando es brutal, con 20 fallecidos por día en el 9, se eleva en el 22 de noviembre hasta 26 fallecidos y 6 enfermos por día. Todo esto, además, con el fallecimiento de alguno de los diputados en concreto, que representaba, si no me equivoco, la circunscripción de Barcelona, causó mucho escándalo y, bueno, incluso impulsó el intento de crear un reglamento sanitario que finalmente, como otras muchas cosas, se quedó en agua de borrajas, pero impulsó la recuperación del Real Protomedicato, que se articulara la Junta Suprema de Sanidad, que se establecieran normas y demás. Pero también es verdad que se combatió la epidemia con las viejas medidas, que son el aislamiento, la cuarentena y los lazaretos. Y bueno, no era un caso de cólera y esto había que combatir el vector y tardaría mucho en descubrir qué era la causa.
Claro. En la guerra de Cuba, has dicho antes que Cuba iba a aparecer, en la guerra de Cuba también la epidemia de fiebre amarilla tiene su papel.
Sí, los estadounidenses habían quedado muy preocupados por lo que había ocurrido en 1871 en Buenos Aires y en el 78 en Memphis. Entonces, cuando envían a sus soldados a Cuba y ven que nada más llegar fallecen 231 de ellos, que es una cifra importante para un ejército moderno, se preocupan mucho. Entonces, a pesar de que la guerra había empezado en 1898, en el año 1900 se crea la famosa Comisión contra la Fiebre Amarilla del Ejército de los Estados Unidos de América. El objetivo era dar continuidad a las investigaciones que se estaban realizando en aquel entonces por cuatro investigadores: James Lazear, James Carroll, Aristides Agramont y Walter Reed. Pero también desmentir algunas de las hipótesis que se estaban barajando, porque no encajaba con el patrón epidemiológico que había en Cuba. Una de las hipótesis que se había desarrollado ya, porque ya ha ocurrido la gran revolución microbiológica, es que el origen de la enfermedad venía de el Bacillus Ictioides, es decir, que era una infección bacteriana. Como veremos, se terminará siendo una infección vírica, pero además mediada con un vector. Un patólogo italiano había hecho uno de estos experimentos, bueno, con voluntarios, entre comillas, y sin informar, donde inyectó a tres pacientes esta bacteria Ictioides y provocó un cuadro similar de fiebre amarilla, provocó ictericia, y con eso consiguió demostrado que era el causante de la fiebre. El problema era que ellos veían que parecía haber cierto grado de vinculación con el tema de las temporadas y que la inyección directa significaba transmisión a través de la sangre, cosa que en principio no estaba ocurriendo, que ellos no tenían constancia. ¿Qué ocurrió con la comisión de la fiebre amarilla que se establece en Cuba? Bueno, que ellos ya habían conseguido un caso de reproducción de la enfermedad, que fue en el caso que la consiguió, si no me equivoco, Lazear. Él se metió en una cabaña junto con ocho voluntarios y se pusieron en contacto con mosquitos que habían estado en contacto con enfermos con fiebre amarilla. Entonces, se consiguió reproducir finalmente la enfermedad. Fue un poco más leve, pero no tuvo mayor relevancia. Pero les quedaron dudas. Estas cosas de que nunca te quedas satisfecho. Entonces Carroll cogió directamente uno de aquellos mosquitos, lo metió en lo que era un tubo de ensayo, así lo escriben, de los que utilizaban para las muestras bacteriológicas, se lo puso encima de la mano y le pinchó. Y desarrolló una enfermedad muy espectacular. De hecho, estuvo postrado dos semanas posteriores, tal, y entonces se consideró como demostrado ya definitivamente. A pesar de todo, Lazear, por desgracia, bueno, persistió en su empeño de querer aportar más pruebas, y con el mismo mosquito que lo había hecho su compañero lo hizo y él falleció. De ahí se le dio el nombre al campamento Lazear en Cuba. ¿Qué demostraron en la comisión contra la fiebre amarilla? Bueno, que el vector era el mosquito, eso quedaba bastante claro. Y luego que tenía que haber un plazo entre que ocurría la picadura en un enfermo y que infectara al paciente. ¿Por qué? Porque necesita unos 12-20 días el virus para viajar desde el intestino del mosquito a las glándulas salivales. Por eso fallaron los experimentos previos y por eso dieron cuadros sintomáticos mucho más leves y no se podía afirmar que se había demostrado. De hecho, hubo mucha insistencia en descartar que hubiera malaria, porque efectivamente en Cuba había y da un cuadro relativamente similar, y se hicieron cultivos y esa fue una de las aportaciones y se comprobó que en la sangre no había ningún rastro del parásito de la malaria. De forma que, cumpliendo los postulados de Koch, se consiguió reproducir una enfermedad de forma única, clara y con un mecanismo conocido. El problema fue pues que efectivamente se llevó a Lazear por delante y dejó a Carroll con secuelas para el resto de su vida.
Vamos, que se demostró por las bravas, por así decirlo.
La medicina heroica de la cual se suele hablar.
Sí, sí. Bueno, llegaría después la vacuna contra la fiebre amarilla en 1937. O sea que en el camino seguramente hubo más plagas, hubo más muertes y más intentos de investigación.
Bueno, este es uno de los casos en los cuales el vector juega a nuestro favor. El establecer medidas de salud pública y medicina preventiva que detienen la extensión del vector fue capaz de detener la enfermedad en Cuba. Por ejemplo, de los 1.400 casos en La Habana en 1900, con las conclusiones de la comisión, que consistió finalmente en atacar pozos de agua estancada y fumigar, pues en 1902 ya hubo cero casos. Es decir, se consiguió erradicar en muchos sitios, sobre todo en aquellos sitios donde no era endémico, como ocurría en el sur de Estados Unidos, donde era importado y crecía y era capaz de mantenerse en verano, pero luego desaparecía, ahí se consiguió detener. El tema de la vacuna fue complicado. Primero porque era un virus y aislar un virus no es fácil y hay que demostrar que no es una bacteria y hay que utilizar unos filtros determinados. Y porque no existían incluso filtros capaces de finalmente filtrar el virus y por lo tanto inocularlo. Pero sí que es verdad que Max Taylor, con el Instituto Rockefeller, que es una de nuestras constantes en la lucha contra las epidemias, consiguió la inmunización en ratones utilizando sueros humanos al principio, en 1927 y demás, con la cepa 17B. Y finalmente lo que consigue es crear una vacuna donde administrando el virus se consigue una inmunidad total. Es verdad que es un caso curioso porque no se sabe cómo se hizo. Es decir, de cultivo en cultivo el virus se debió debilitar en un momento determinado de la cepa original y perdió la capacidad de provocar la encefalitis y gran parte de la clínica más importante. De forma que cuando se manifestaba era muy benigna, es decir, cuando un vacunado se la administraba era muy benigna y además en pocos casos había síntomas. Entonces, ese primer intento con la cepa 17B consiguió que, a base de debilitar poco a poco el virus y sin tener que hacer ni atenuación ni cosas ni técnicas concretas, de hecho apenas se diferencia en 17 aminoácidos del virus original, es una de estas casualidades que ocurren en investigación, se consiguió desarrollar una vacuna que es obligatoria administrarse cuando se viaja a muchos países. Cuando digo obligatoria quiero decir por ley,
sí,
es decir, no es una recomendación sanitaria, no. El derecho internacional obliga que para poder acceder y cruzar la frontera en algunos países tienes que enseñar la cartilla de vacunación de la fiebre amarilla, en concreto, que además la certifica la OMS. ¿Por qué? Porque estos virus, una vez se erradican y tú consigues, sea atacando el mosquito, sea a través de la vacuna, que no se reproduzca y no haya más casos, en las zonas tropicales puede reaparecer, que es lo que ocurre.
Claro.
Entonces, si introduces un solo caso, puedes provocar un brote, porque si tienes el vector allí presente todavía, aunque sea con una densidad más baja porque estás haciendo fumigaciones, consigues que se extienda la epidemia. Entonces, es una de estas vacunas, no del viajero, sino de las obligatorias que toda persona tiene que ponerse. Y de hecho, el motivo por el cual se suele acudir a los centros de vacunación internacional del viajero, porque es, de hecho, solo los únicos que pueden administrarlo, porque tienen que estar acreditados por la OMS y hay un control estricto. La inmunidad dura unos 10 años. Es verdad que la fiebre amarilla como tal provoca una inmunidad de por vida, pero bueno, la vacuna provoca de unos 10 años. Y tiene algunas delicadezas que obligan a una conservación específica, motivo por el cual hay que administrarla normalmente en centros específicos o en los servicios de medicina preventiva que tengan acreditados servicios de fiebre amarilla.
¿Y cuál es la situación actual de la enfermedad con esa epidemia de Angola de la que hablábamos?
Pues el tema de Angola parece estar en relación uno al problema de suministro de vacunas debido a la carestía y luego, porque en este caso se ha dado en la capital, un problema de saneamiento y de aguas estancadas. Está siendo el brote más importante de los últimos 30 o 25 años. Hay casos importados, tal y como comentábamos ya en China, y corremos el riesgo efectivamente de que se extienda un poco, aunque sea de forma regional, y que además nos acercamos a la época de verano, momento en el cual los casos importados pueden dar problemas. Igual tenemos que empezar a olvidarnos del Zika y el dengue y el chikungunya y preocuparnos de la vieja fiebre amarilla. Pero bueno, también es verdad que la obligatoriedad de la vacunación y demás, que lleva muchos años establecida desde la época de la Sociedad de Naciones y la posterior OMS, puede frenarla de forma bastante eficaz. ¿Qué ocurre? Que a estos países hay que enviar vacunas y hay que establecer fondos. La OMS ha establecido un fondo con, si no me equivoco, $500,000, que es realmente irrisorio. Pero bueno, hay que enviar vacunas y hay que, dentro de lo posible, enviar medidas fitosanitarias que puedan conseguir que se combata el origen que finalmente es la larva del mosquito.
¿Resultará complicado acabar con este tipo de enfermedades mientras el vector sea algo tan ubicuo como un mosquito, verdad?
De esta creo que nunca podremos evitarlo. No lo digo yo, lo dicen los expertos de control de emergencias sanitarias. Esta es endémica. El reservorio son los monos y primates, están en ambos lados del continente, es muy difícil conseguir que desaparezca el reservorio o el contacto con el reservorio, porque además es cercano y a través del vector se produce fácilmente y erradicar el vector no es posible ni planteable en términos ecológicos, de forma que tendremos que convivir con la vacuna de la fiebre amarilla por muchos años.
Gracias, Adrián. La próxima vez que nos encontremos hablaremos de otra enfermedad terrible, de la historia de la polio. Un saludo.
Urrengo arte.